Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es domingo, 7 de diciembre de 2014, y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en el estudio Somos Aguas y hemos conectado con Varsovia con nuestro amigo y colaborador José María Alonso. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Aunque sé que estás un poco acatarrado, ¿no?
Sí, estamos aquí un poquito griposos, pero bueno, aguantamos.
Pero se te oye bien, se te hemos hecho unas pruebas y se te oye muy bien. Y por supuesto está aquí nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Qué tal esta mañana?
Yo estoy muy bien, muy optimista, van las cosas bien, en el sentido de que cada vez tengo más eco de que nuestros programas, por las personas inteligentes y preparadas y honestas, está teniendo cada vez más repercusión y mayor influencia. Y por otra parte, también me alegro una barbaridad de estar en contacto hoy con José María, porque aunque esté griposo, pero mantengo ciertas incógnitas que yo mismo quiero despejar respecto a la situación de Rusia y de Putin. Pero antes, para darle tiempo también un poco que se reponga, pues empezaré a comentar el tema que más destaca el mundo, que es la reforma de la Constitución, ya que el título, los títulos que tú vas a leer, verás cómo el mundo le da importancia, y luego un artículo del director sobre el tema, y luego lo de Putin, que viene en El País a leerlos.
Bien, primero voy a leer los titulares para que los oyentes sepan de qué vamos a hablar. Primero El Mundo, el titular con respecto a la reforma, y dice y titula El Mundo: Rajoy agotará la legislatura sin reformar la Constitución. Y después, en página anterior, ahí viene la hoja de ruta del director, de que firma Casimiro García Babadillo, que es el director del Mundo, que titula el artículo: Un nuevo impulso político, la reforma de la Constitución. Ese es el primer tema que vamos a tratar, pero adelanto también a los oyentes que vamos a hablar de Putin y de Rusia en relación a una entrevista que Putin ha tenido con Hollande, el presidente francés. Y El País titula esta noticia diciendo: Hollande intercede ante Putin para rebajar la tensión con Occidente. El líder francés anuncia otra tregua en Ucrania tras una visita sorpresa a Moscú. Bien, pues don Antonio, cuando usted quiera puede empezar con el primer tema de la reforma de la Constitución.
Sí, el mundo destaca en primera página, porque la vanidad de su nuevo director y su incompetencia política, que es un ignorante, quiere desafiar a Rajoy. Igual, del mismo modo que Pedro J., cuando dirigía Mundo, ha tenido en la última etapa una posición muy neta, muy clara, de oposición a la política de Rajoy, Abadillo, que no tiene el talento de Pedro J., se quiere darle algún aguijón, algo que lo distinga, que lo aproxime a la personalidad política que tenía el mundo bajo la dirección de Pedro J., sin que ofender ni enfrentarse directamente con el gobierno. Eso explica que el titular diga que Rajoy agotará la legislatura sin reformar la Constitución, y eso es lo que destaca el mundo, sin reformar la Constitución. Y señala que Rajoy, en el subtítulo, confirma que será el candidato a las próximas elecciones y solo aceptaría cambios en la Constitución muy concretos y pequeños, y que nunca aceptaría las frivolidades que propone el líder del PSOE. Si esa es la primera página, ¿qué sentido tiene entonces explicar el artículo de base de la página tercera del director nuevo, diciendo: un nuevo impulso político, dos puntos, la reforma de la Constitución? ¿Qué quiere decir esto? Este idiota, ¿pero qué dice? ¿Un nuevo impulso político? ¿Cuál es el suyo? Pero si ha dicho Rajoy que no va a reformar la Constitución, entonces él quiere dar la impresión que se opone y no se opone. Es todo una apariencia, una mentira. Un nuevo impulso político, dos puntos, la reforma de la Constitución. Pero si no dice de quién es el impulso, vaya periodista, vaya director de periódico. ¿De dónde viene el impulso? ¿Viene de Rajoy o es tu impulso? ¿O es el mundo que quiere tener una nueva personalidad con él que no puede, porque no tiene preparación, porque es un tontarrón? ¿Pero qué es esto de nuevo impulso? Vamos, ¿y qué después de alabar, desde que se aprobó la Constitución, dice él, España ha vivido los 36 años más fructíferos de su historia. ¿Pero cómo lo ha medido? ¿A qué compara? ¿Qué parámetros son los mismos para admitir estas afirmaciones históricas? ¿Pero ya qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, por el balance. ¿Pero qué balance? ¿Acaso lo que no ha sucedido y pudo suceder está también contabilizado? Es que si España hubiera accedido a una constitución decente, que hubiera constituido un gobierno democrático, con separación de poderes y con una representación auténtica de los gobernados, de los ciudadanos, de los electores, ¿acaso sabemos lo que pudo haber sido España? ¿Cómo si han sido los más fructíferos de su historia, qué podrían haber sido si hubieran sido no hubieran sido tan corruptos? De manera que ahora la corrupción tiene premio, porque es la corrupción la que ha permitido que España viva los 36 años más fructíferos de su historia. Esto es la primera contradicción que quiero señalar dentro del periódico El Mundo con su nuevo director. Veamos ahora cuáles son los dos puntos clave para todos aquellos que hablan de reforma de la Constitución, para saber quién es sincero y quién no. ¿Hay alguien en los medios, en el gobierno, en el Parlamento, en cualquier plataforma pública, hay alguien en España que defienda la derogación inmediata de la ley electoral? ¿Hay alguien que proponga suprimir inmediata de la elección por el sistema proporcional? No. ¿Por qué no lo puede haber además? Porque la Constitución dice que el sistema tiene que ser proporcional. Luego, para reformar la ley electoral, previamente hay que reformar la Constitución. Y deben de saber los oyentes y los juristas y los que se llaman constitucionalistas que una práctica constitucional muy, muy antigua excluía de la Constitución hablar de ley electoral en la Constitución, porque la ley electoral la dejaban un poco al arbitrio de los gobiernos, que pudieran adoptar o cambiar o reformar, pero no someterla a los requisitos tan estrechos, tan rígidos y tan difíciles de cumplir que exige la reforma de la Constitución. Por eso no se hablaba de los sistemas electorales en ninguna Constitución. Hoy, claro, lo que llaman blindaje, que me le tomo el pelo a la palabra, los que quisieron blindar el sistema electoral sabían lo que hacían. Y en la Constitución del 38 metieron el sistema proporcional con calzador dentro de la Constitución para que la representación del votante sea imposible sin reformar la Constitución. Y como es tan difícil reformarla, ya están blindados los partidos políticos. Dos cosas blindaron. Uno, que sean estatales, que sean financiados por el Estado. Otra, que la elección, la ley electoral a la que acuden estos partidos, tiene que ser con listas abiertas de momento, pero es que da igual que fuera cerrada, no cambiaría nada, listas de diputados, con lo cual es imposible la separación de poderes, porque si los partidos hacen las listas de los candidatos y luego los gobernados que no eligen los votantes, que no son electores, porque no, si le imponen los candidatos, decirme en qué consiste, cómo va a elegir, solamente puede elegir entre lo que los partidos quieran. Como pasa con Podemos, no creáis que Podemos viene con novedades. Eso es la ignorancia del público español, cree que Podemos viene con novedades, no viene con ninguna. La principal de todas es, no nos representan. ¿No decía el 15 de mayo eso? ¿Recordáis la frase, no nos representan? Pues eso exactamente es lo que ha consagrado Podemos. Podemos no nos representa porque ha aceptado presentarse en las elecciones y no modificarlas en sus propuestas. No figura en sus programas, no figura una sola línea referente al abandono del sistema proporcional de elección de diputados. Es decir, que Podemos tampoco nos representa. Aunque ganara todo el Parlamento, no nos representa. Porque para que representar hace falta una designación, una elección directa del diputado. Directa, no de una lista. Un diputado, que lo pongo el ejemplo de siempre del procurador, de distrito, de Lorca, de Madrid, de un barrio de Madrid, que de no de más de 100.000 habitantes, que elijan su diputado, como en Inglaterra, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Francia. Eso sí, ahí sí representan. Los elegidos en el sistema electoral sí representan a la nación a través de la suma, no de la suma, de la reunión en una asamblea nacional de todos los diputados de distrito elegidos uninominalmente, uno a uno, sin listas jamás de partido y sin elegir a partido. El partido no es elegible. Elegible serán las personas, y cuando son las personas individuales elegibles, pertenecen a un partido, el partido puede ayudarlas, puede proponerlas, puede hacer propaganda diciendo fulano de tal del Partido Popular, fulano de tal del PSOE o de Podemos, muy bien, y que el partido lo apoye, muy bien, pero no representa al partido, porque a quien se vota no es al partido. Cuando hay representación, se vota al representante, que nunca puede ser el partido, por propia definición de la estructura de lo que es un partido. ¿Cómo un partido va a ser representante de un conjunto de electores? El partido es otra cosa, no ha nacido para eso, ni su función es esa. Su función es promover a los diputados de su partido, que individualmente, personalmente y de modo directo, uninominal y sin formar parte de ninguna lista, se presentan en unas elecciones de distrito para ir a la Cámara de Legisladores o al cuerpo legislativo, porque solamente entonces se pueden separar los poderes. Si no hay elección directa del diputado de manera uninominal, uno a uno en cada distrito, no puede haber separación de poderes, porque la separación de poderes la hace imposible el sistema de elección proporcional, ya que el candidato de presidente, el partido que quiere ser elegir a su presidente y presidente de España, ese candidato es el que hace la lista, el jefe de partido hace las listas de diputados. Pues ya está, imposible la separación de poderes, no existe. No hay que pensar más, ni ser muy listo para darse cuenta que si hay el sistema electoral que hay en España, eso constituye la piedra angular, los cimientos, el edificio, el tejado, todo el edificio de la partitocracia. La partitocracia descansa únicamente en la ley electoral. Suprimir la ley electoral y coger la ley de representación uninominal por distrito de un diputado de distrito, coger esa ley que se llama de mayorías o de minorías, sistema mayoritario, sea mejor a doble vuelta para que las mayorías sean absolutas y no como en Inglaterra y el Reino Unido, que es por mayoría simple, y ahí se ha destruido. Si se cambia la ley electoral, se destruye la partitocracia. Es decir, solamente eso destruye el 50% de la corrupción, o más. Y sobre todo se quita a la corrupción el pretexto de robar para el partido. No, si no hay partitocracia, no, ya no hay elecciones de partido. Ya no se puede decir es para el partido, el pretexto de los que roban, aunque sea para su bolsillo. Eso se suprime de un plumazo. Que quieren quitar la corrupción, cambiar la ley electoral, quitar la ley proporcional, ya habéis reducido a la mitad. ¿Y qué queda la otra mitad? Pues de otra reforma de la Constitución, que si los diputados son elegidos individualmente, los miembros de la Asamblea, es en contraste con la elección separada, en elecciones distintas y en fechas distintas de la presidencia del gobierno o la jefatura del Estado. El presidente de la República, en el caso de que sea una república, o el presidente del gobierno, que puede ser compatible, no es imposible en teoría con una monarquía, tienen que ser elegidos directamente por el pueblo, por los votantes. Es decir, esas son las dos únicas reformas que darían paso a la democracia. Nos vamos a limitar hoy solamente al artículo de este pobre hombre, director del Mundo, que después de recoger otras opiniones de los que han opinado de este asunto en otros momentos, pues se estrella en su análisis porque no ofrece ninguna base. ¿Dónde está la fuerza reformadora? ¿Dónde está? Es más, como nadie sabe cómo se reforma la ley, algunos ministros ya están opinando que habría que crear ya una comisión de sabios. Y dice otro titular que dice de este artículo del director Casimiro: la mayoría de los expertos cree que hay que modificar la Carta Magna. ¿Pero qué es eso de la mayoría de los expertos? ¿Pero quién es ese experto en constituciones? ¿Pero quién es ese? ¿Los catedráticos de derecho constitucional? Ni uno. Ni uno. Expertos serán aquellos que conocen, y la palabra experto no es adecuada. Porque la palabra experto significa perito. Es igual un perito. Pues bien, hay determinados oficios que requieren un peritaje, un perito. En la Constitución, no. Porque a partir de Carl Schmitt, la Constitución constituye verdaderamente una ciencia, la ciencia constitucional. Y el científico, el sabio constitucional, ese no es un experto. ¿Qué va a ser un experto? ¿Qué experiencia? No tiene que tener experiencia, ni tiene que conocer muchas constituciones del mundo para haber aprendido con su experiencia llegar a ser experto. No, señor, basta haber estudiado a Carl Schmitt y a Friedrich, el americano, ¿sí? Esos dos bastan. Estudiarlo bien basta para saber cómo hay que hacer una ley electoral. No hay que ser experto. Lo que hay que estudiar a los científicos que han escrito libros de teoría constitucional maravillosos, que aunque yo también lo he hecho y lo he perfeccionado porque vengo después de ellos, pero yo sigo la senda de Carl Schmitt y de Carl Friedrich, uno del año en su obra Cumbre de 1927, antes de que apareciera el fenómeno del nazismo en Alemania, que es Carl Schmitt, y otro en los años 30 del americano Carl Friedrich, que es maravilloso. Pero claro, que Carl Friedrich está analizando una constitución federal, que no es nuestro caso. Pero en fin, con estas estas advertencias, ya quiero decir, uno, que nadie está hoy en serio tratando de reformar la constitución, y que cuando se habla en asuntos muy concretos, como dice el periódico de Rajoy, se están refiriendo a dos cuestiones que desde siempre, desde el inicio, siempre se está diciendo que hay que corregir la constitución. Uno, hacer que puedan ser reinas las mujeres, nada más. Uno, otro, el que el Senado convertirlo en una cámara territorial, en una cámara de representación de territorio, ¿no? Bien, esas dos cosas se pueden hacer, pero no, el Senado no se hará, porque lo del Senado implicaría tendría consecuencia en la cámara directa. No se puede, porque primero las regiones no son representables. ¿Qué es eso de transformar en una cámara territorial? ¿Es que acaso las regiones tienen que tener sus representantes? De ninguna manera. España es España. Y de la misma manera que no admitimos y no es concebible que Cataluña se separe, tampoco es concebible que se haga de verdad una cámara territorial en estados que no sea federal. Tendría que ser un estado federal e incluso, más bien tendría que ser confederal, porque en un estado federal el principio de federación excluye que puedan estar representados en una cámara directamente los estados que componen el estado federal. Así que ni eso siquiera. Esas son tonterías que para favorecer intereses de grupitos, pues se van inventando para poder decir que sí, que se puede reformar la Constitución. ¿Cómo? Claro que se puede reformar la Constitución. Cuando lo ordena el mercado común, llamado ahora Unión Europea, y que sigue siendo un mercado mandado por los oligopolios internacionales de Europa, pues se modifica el artículo 135, ¿no?
El del déficit se refiere.
El déficit, claro.
Sí, se hizo en 48 horas. Vamos.
Nada. Pues eso, figuraros. Y en cambio, para reformar la Constitución, el pueblo español, los gobernados, imposible. Necesitarían reunir 500.000 de firmas, que luego lo aprueben una primera el Parlamento, luego las Cortes, luego el Senado, el Rey. Algo imposible. La prueba es que nadie no puede prosperar. La Constitución no tiene el camino señalado por la Constitución para reformarla, es un pretexto para que a ese camino se refieran siempre los conservadores, los que están en el machito del poder, para oponer, a decirle a todos los demás, a Podemos o a los catalanes, que queréis la separación, muy bien, reformar la Constitución, para que la Constitución autorice pues un referéndum en Cataluña aparte, o a Podemos, que queréis otro sistema, que reformarla, acogeros al procedimiento, como dijo ayer al celebrar, en el discurso de celebración del aniversario 36 de la Constitución, pues el presidente de las Cortes, este señor
Jesús Posada,
Jesús Posada, este señor, pues ya dijo que se atengan los que quieran reformarla al procedimiento establecido en la Constitución, es decir, que renuncien a toda posibilidad de reformar la Constitución, a no ser que se lo pidan o lo hagan en Alemania, que se lo pidan a la señora Merkel. El que quiera reformar, que vaya allí y le diga a Merkel, oye, que queremos quitar el sistema electoral, y Merkel le dirá, pero ¿qué estás diciendo? ¿No te das cuenta, tonto español, que ese es tu poder? ¿Cómo vas a renunciar a la ley electoral? Eso está maravillosamente puesto allí, porque esa es la que me da el poder a mí. Sois unos tontos, no sabéis lo que queréis. Entonces, ni la ley electoral, ni el sistema presidencial que hay en Francia, puede ser obtenido a través de una reforma de la Constitución. Es más, esto plantea el tema que tantas veces yo he enfocado, que la reforma de la Constitución solamente pueden ser de ornamento, ni siquiera de revocar la fachada, no, simplemente no de revocar, sino de un lavado, ni siquiera de lavado, sino simplemente ponerle un festón, una esquina, ponerle una banderita, algo, porque las reformas de una nación son imposibles. Todo régimen de poder es irreformable, y todos los intentos de reforma desde dentro han fracasado en la historia siempre. Pero es una utopía agradable que los que viven al calor de una Constitución piensen, estén convencidos de que es reformable, que si alguien le dice, hombre, ¿qué es que queremos? Elegir a nuestros diputados, pues dirán, muy bien, proponer la reforma de la Constitución, decirle a vuestros partidos, a los que votéis, o si estáis en un partido, que se reforme la ley electoral, para que se reforme la Constitución, para poder reformarse la ley electoral. O no digamos elegir el presidente, porque nos gustaría elegir al presidente directamente, al presidente del gobierno, como hacen en otros países. ¿Por qué nosotros no? Y le responderán los Rajoy de turno, o los Sánchez, los Pedro Sánchez de turno, dirán, hombre, muy bien, me parece muy bien, propón la reforma de la Constitución, con arreglo a la Constitución, dice. Es decir, es como mandarlos a la mierda siendo educados.
O, por ejemplo, don Antonio, que yo como individuo me pueda presentar al alcalde de mi pueblo, que a mí me lo prohíben. Tengo que ir a través de un partido, una asociación.
Sí,
yo como individuo.
Sí, o una agrupación de electores, que es lo mismo. Ah. Sí. Son partidos transitorios que se convierten en permanentes. Muy bien. Pues esto, en cuanto a la reforma, que quería plantear y recordar que aunque la mayoría de los lo que llamados politólogos, que tampoco sé lo que son, desde luego expertos en política sí que no lo son, esos politólogos que solo sirven para alimentar de endogamia a los profesores de la universidad, de donde nace Podemos, de politólogos que no tienen ni idea, por ejemplo, vaya politólogo Bestringue, que dice que la mayoría absoluta es la calamidad de la democracia, cuando es la virtud esencial de la democracia, es que hay mayoría absoluta. Pero es que no ni saben lo que significa Rousseau, ni saben, pero ni este Bestringue, ninguno, nada, no saben nada de nada, son ignorantes absolutos, porque la mayoría absoluta quiere decir que previamente a una mayoría absoluta lo importante es el debate, y no hay debates cuando hay partidos. Cuando los que están presentes en un parlamento son los partidos, no hay debate, porque los debates entre ellos se hacen en negociaciones secretas fuera de los parlamentos, y cuando llegan al parlamento el jefe del partido ha propuesto ya un tema concreto y todos obedecen y votan con arreglo a la disciplina de partido, con lo cual ya están violando la Constitución, que dice esta que le llaman Constitución, yo la violo desde la primera letra hasta la última, pero a ellos, los que creen que la respetan, es mentira. Porque la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo y, sin embargo, los diputados del Parlamento ejercen su función bajo el mandato imperativo sistemático, permanente y universal del partido que le da las órdenes hasta tal punto que pueden votarse los ausentes mediante los pies del compañero presente. Extiende el pie y vota en nombre del compañero que falta. Esa es lo que hay en España. Y a eso lo dicen los 36 años mejores de nuestra historia. ¿Mejores de qué? ¿Porque ha tocado una lotería? ¿Porque la Unión Europea ha financiado lo que antes no financiaba? ¿Por el dinero de quién? ¿De Europa? ¿Qué significa estas tonterías? Para engañar a bobos. No, hay que volver a la realidad. Reforma de la Constitución imposible. No la habrá. Quitarse esas ilusiones. Es imposible porque no se puede reformar. Y lo que hagan será simplemente eso, una banderita puesta en la esquina de un edificio. Y la Constitución es capaz de decirlo. Y nada más. Lo demás no es reformable. Y me repito otra vez que la discusión entre Lenin y Rosa Luxemburgo es de siempre de actualidad. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Pues Rosa Luxemburgo creía en la reforma. Y pedía a ella reforma. Porque porque era una disyuntiva para Rosa Luxemburgo, o era reforma o revolución. Entonces, ella era revolucionaria. Entonces, en la reforma criticaba, porque ella no pedía la reforma, ella estaba bajo un proyecto de reforma, estaba reformándose Polonia, el gobierno de Polonia, la constitución de... Y ella decía, reforma o revolución, para poner a la clase obrera en la vanguardia de las ideas marxistas, es decir, de la idea de clase social, de dictadura del proletariado, las ideas que se desarrollaron después de Marx, a partir de lo que el punto corto que Marx describió en el programa de Gotha, pero que desarrollaron luego los partidos comunistas, y en concreto luego ya cuando llegó Lenin a Moscú, a propósito de Podemos. Podemos, el ignorante, cínico, corrupto, Pablo Iglesias, acabo de oír en la televisión, no de estos días que está desaparecido, después de la corrupción que se le ha descubierto por su propio socio, el titular dueño de televisión... Del canal 33. Bien. Pues, ¿qué ha dicho? ¿Qué le he oído decir a este hombre, a este desgraciado, a este osado, que a él, que está difamado? Dice, también difamaron a Lenin. Como si pudiera compararse que a él lo difamen, porque no declara los impuestos, porque no paga el IVA, porque está recibiendo dinero de Irán, 8.000 o 18.000, no me acuerdo si 18.000 euros mensuales de Irán, para que trabaje a favor de los intereses de Irán en España, lo cual sería una traición si los intereses son contradictorios, que de momento lo son. Pues para él defenderse dice, también Lenin fue
difamado,
pero él no llegó a ser difamado, sino llegó más grave. Dice, también Lenin, yo he recibido dinero de Irán, y también Lenin recibió dinero de Alemania. ¡Mentira! ¡Sinvergüenza! ¿Cómo puede destrozar la imagen de un hombre honrado como Lenin? Era un revolucionario. Quizás su ideología era imposible que triunfara, pero ¿cómo te atreves a difamar al nombre de Lenin? Que de ninguna manera lo que hizo Lenin, y lo dice, que los alemanes lo llevaron en un tren, pero no por dinero, amigo, no por dinero. Los alemanes no le dieron, fue un tren, Lenin estaba en Suiza, vivía en Zúrich, en Suiza. Empezó la revolución de octubre y quiso estar presente allí enseguida y no tenía medio de llegar allí. ¿Cómo iba a llegar a su país si estaba en Suiza y tenía que pasar por Alemania? Sin eso era imposible. Entonces él, muy inteligente, como los alemanes sabían que Lenin no quería la guerra mundial, que estaba ya empezada, la del 14, y estamos hablando del 18, como sabían, el gobierno alemán conocía la postura de Lenin contrario a la guerra, sabía que si Lenin iba a San Petersburgo, donde iniciaba la revolución, debilitaría a los que defendían, hacían la guerra contra Occidente. Entonces, y eso Lenin, por su inteligencia, sabía, no hacía falta ni pactarlo. Sabía que él, que no ocultaba a nadie, que no quería la guerra, que lo quería en la revolución, y que quería la paz con las potencias del eje y los occidentales, pues claro, le pidió al gobierno alemán de que lo llevara a San Petersburgo en un tren blindado para que no, y no hubo dinero por medio ninguno. Fue simplemente que Lenin soportó nada menos que la mayor campaña de difamación que se ha hecho contra nadie fue contra Lenin, llamándole todo el gobierno de Kerensky, todos los periódicos, todos los medios, traidor, porque había atravesado Alemania, que estaba en guerra con Rusia. Claro que sí, la había atravesado. Eso no demuestra más que su inteligencia, que se aprovechó de que al enemigo también le convenía, a Alemania, le convenía que Lenin fuera a San Petersburgo para dividir las fuerzas hostiles a Alemania, a las fuerzas rusas, que eran las soviéticas, todavía no, era una revolución que comenzaba. Pues eso es importantísimo en la historia de Rusia, en la historia de Lenin, emocionante, y que es un hecho grandioso desde el punto de vista moral, porque hay que recordar ahí cómo analizan estas situaciones otro marxista, por ejemplo Gramsci. Este Pablo Iglesias, que presume de conocer a Gramsci, no lo conoce, porque Gramsci, sin comentar esto, sino en general, Gramsci dice cómo, cuando dudas ante una decisión, porque hagas lo que hagas, va a favorecer a un enemigo o a otro, como en el caso de Lenin. No estaba pensando en Lenin, pero es plenamente aplicable a Lenin. Cuando hagas lo que hagas, va a favorecer a un adversario tuyo. Lo que dice Gramsci, haz lo que te convenga a ti, sin pensar en el adversario. Pues eso fue lo que hizo Lenin. Pensó en él y en la revolución, y le importó muy poco que eso además le convenía a su adversario alemán, que muy bien, lo despreció. Eso es lo que dice Gramsci. Esa es la doctrina de los hombres políticos de una gran moralidad, porque la moralidad de Gramsci está por encima de toda duda, y la de Lenin también. Tuvo errores graves, como fue el fusilamiento de los obreros de Kronstadt, que eran anarquistas, y siguiendo el consejo de Trotsky cometió el error de fusilarlo. Pero desde el punto de vista de la honestidad y la honradez revolucionaria, yo Lenin conozco muy bien su vida y no se le puede criticar, y mucho menos que fuera un hombre que cogiera dinero. ¿Pero de qué está hablando este pobre Pablo Iglesias, que ni sabe a Gramsci, que presume de Gramsci? ¿Es que no conoce la doctrina de Gramsci? Gramsci aprobaba completamente lo que hizo Lenin, y yo lo apruebo, y no soy un revolucionario proletario, soy burgués, pero quiero la verdad, digo la verdad, y no quiero más que la moralidad y la estricta moralidad. Y tan decente era Lenin que, sabiendo que tenía que estar educado para una lucha dura, durísima, en un concierto de música, cuando estaba en Zúrich, asistió a un concierto de música sinfónica, de música clásica, y tan emocionado estaba con su mujer allí, que un amigo suyo íntimo, ahora no recuerdo cuál fue, le dijo, pero ¿por qué no vienes con más frecuencia? Y le dijo, pues simplemente para no ablandarme, porque tanto le gustaba la música que no quería ni tener esa debilidad, porque era un hombre de hierro de carácter. Pero compararse Pablo Iglesias con Lenin, pero este es un loco que tenía que estar en un manicomio. Si es un payaso, ¿cómo puede ser respetable un payaso?
Bien. Bueno, don Antonio, si le parece, pasamos a la segunda, al segundo tema del día, y ya con la intervención de José María desde Varsovia. ¿Qué tal? ¿Está José María todavía ahí, verdad?
Sí, sí.
Bien. Pues
interés tremendo.
Bien.
Y te da todo tiempo a que te recuperes.
Claro.
Pero te ha gustado lo de Lenin, ¿no?
Claro, me ha encantado, hombre. Es que si usted conoce también la vida de Lenin y se ve que...
Y que este hombre, este pobre chico, profesorcillo, de politólogo,
pues sí,
como Bestringe, que lo apoya, que creen que las mayorías absolutas son malas para la democracia, cuando ya, no puede haber democracia sin mayoría absoluta. Ya, si no hay mayoría absoluta, es prueba de que no es democracia, porque las mayorías absolutas requieren unas elecciones, como en Estados Unidos y en Francia, a doble vuelta. Por tanto, tiene que haber mayoría absoluta a la fuerza. Es imposible que haya mayoría relativa, y si no, no hay democracia. En Inglaterra no hay mayoría absoluta, puede haberla o no. Cuando no la, por eso lo que hay en Inglaterra no es una democracia, es un régimen muy respetable y bastante honesto y bastante inteligente, que se llama parlamentarismo de gabinete, pero no es democracia. Si quieres democracia, no tienes más remedio que ir a por la mayoría. Un sistema que obligue a que de las elecciones salga siempre una mayoría absoluta. Porque si no hay mayoría, debe decir la razón cuál es. Es que si no hay mayoría absoluta, el elegido no representa a los que han perdido. Cualquier cosa. Es decir, como en Inglaterra, si no hay mayoría absoluta, los que han perdido, sus votos lo han tirado al cesto de los papeles. No valen para nada. En cambio, si es mayoría absoluta, sí que valen. Porque según una convención mundial e histórica, que vale desde la abadía de la Edad Media hasta ahora, cuando hay una mayoría absoluta, el elegido representa no solo los que lo han votado, sino los que han perdido. Porque antes de votar, aceptaban que el que sacara mayoría absoluta representaba a la comunidad entera. Esa es la razón por la cual estos idiotas ni siquiera saben, hablo de idiotas metiendo también a Bestringer, ni siquiera saben que si no hay mayoría absoluta no hay representación de los perdedores. Cualquier cosa.
Sí, muy la bien. Deriva ideológica de Bestringer también dice mucho. ¿Eh?
Sí, desde la CDAVE hasta izquierda, bueno, de extrema derecha hasta la izquierda, ¿no?
Como está ahora con Podemos, por eso lo hablo y lo único con Pablo Iglesias, de estos ignorantes politólogos. Sí, que son logos, no locos.
Bueno, José María, pues empezamos con el tema de Putin. Para recordar a los oyentes, hemos leído antes el titular del País, lo vuelvo a leer, simplemente son dos líneas. Es con respecto a la entrevista que ha tenido Putin con Hollande, y dice el País: Hollande intercede ante Putin para rebajar la tensión con Occidente. Ese es el titular del País. Pues sí. Cuando quiera, José María.
Sí, bueno, Hollande, lo que venía de Kazajstán, iba hacia París y decidió parar un momento.
Sí, estaba con los kazajos.
Así es, sí. Sí, porque Kazajstán, dentro de los pueblos túrquicos, que son los pueblos que van, pues, del antiguo Imperio Otomano, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, hasta Siberia llegan los pueblos túrquicos.
Sí, sí.
Que es muy importante.
¿El Cáucaso?
El Cáucaso. Lo que vamos a hablar a continuación tiene mucho que ver con esto, porque es que la visita a esta sorpresa de Hollande a Putin, teóricamente para rebajar la tensión entre Rusia y Europa, es la primera visita que hace un dignatario europeo oficialmente desde lo de Crimea. Entonces, aunque para la galería parece que es para rebajar la tensión, lo que Hollande, yo creo que, no me consta, claro, pero sospecho, que lo que ha hablado con Putin es más relativo al problema que tiene con los buques Mistral, que tiene que entregar a Putin, y otra cosa muy importante que tiene que ver también con la paralización del nuevo gasoducto que se llama South Stream. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? Como ya que
en lo del barco está empantanado, ¿eh? Porque la prensa no dice una palabra, eso lo mantienen en secreto.
Exactamente.
Lo del el barco que traslada helicópteros.
Exacto, son dos barcos realmente.
Que ha costado 1.200 millones.
Justo, exacto, ese es el precio. Pues el buque son 1.200 millones cada uno. Porque el primero, que es el que está acabado, el Vladivostok, que se llama, ya tiene incluso a los marinos rusos a bordo. Entonces, el problema es que Hollande no lo entrega. Dice que no lo entrega hasta que no se respete la tregua en Ucrania.
Pero eso mismo, José María, es ya escandaloso.
Es un escándalo.
Eso lo admite Occidente tranquilamente. Y el propio Hollande, he leído la prensa, he leído el País, y dice, en este ambiente de tensión no está bien que entregue el buque, pero ¿desde cuándo el ambiente de tensión interfiere en el cumplimiento de un contrato internacional? Es ¿pero qué es esto? Es un escándalo.
Nos tomaron por idiotas, porque es que está claro que...
Pero es que si no, es tan tonto Estaban, que en lugar de decir, le falta un, lo vamos a entregar, pero es que le falta un tornillo, hasta y cuando lo apretemos las tuercas al barco este que tiene todavía, o que le falta una mano de pintura, algo. Mentira, sí, mentira, pero diplomático.
Nada, no tiene ni idea.
Sin diplomacia ninguna, dice, ¿cómo le vamos a entregar el barco en este ambiente de tensión? Una de dos. O está obligado por el contrato o no está obligado. Y si está obligado por el contrato, eso no es una disculpa.
Además, el otro día leí que alguien había subido a uno de los al barco y había robado todo el sistema de radares, todo el software y una serie de módulos.
¿Quién? ¿Un francés? ¿Un alemán? ¿Quién?
No se sabe quién.
O Merkel.
Pero el barco dónde está.
Se metió y se ha llevado todo el sistema, que es carísimo. Creo que les han hecho una...
José María, pero ¿el barco dónde está en este momento? ¿Todavía en los astilleros?
Están en los antiguos del Atlantique.
Ah, bien.
No lo entregan. Claro. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está construido?
Donde están en el dique, están en el, bueno, el de la Vladivostok ya no está en dique seco y el otro no se...
No, es que da igual, es que
da igual.
Está diciendo que solo entregas porque lo tienen los astilleros, punto.
En cualquier caso, es ridículo porque no puede, como ha dicho don Antonio, o sea, es que no tiene nada que ver el cumplimiento de un contrato con una tregua que además no está siendo mantenida precisamente por aquellos que Francia apoya, porque es que es completamente contradictorio. O sea, si realmente Francia, a través de la comunidad de la Unión Europea, está apoyando a los agresores, que son la junta golpista de Kiev, pues realmente los que tienen que respetar la tregua son Kiev. Lo que pasa es que los medios occidentales hacen creer a todos que los que no respetan la tregua son los pobrecitos del Don, que están ahí aguantando el chaparrón, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no solamente ya, esto es lo de los barcos, pero es que ocurre otra cosa que es muy importante, y creo que tiene todavía más importancia que lo de los barcos. Esta semana, bueno, para poner a los oyentes un poquito en antecedentes, Rusia suministra gas a Europa a través de varios gasoductos. Uno de ellos pasa por Bielorrusia y Polonia. Polonia ya sabemos que es un estado también incómodo para los suministros de gas para Rusia. Entonces lo que hizo Rusia para puentear a Polonia es tirar un gasoducto por el Báltico, por debajo del Báltico, directamente a Alemania. De manera que va del productor al cliente final. De esa manera ya Rusia se quitó de en medio el problema polaco. Y ahora tiene el problema ucraniano. Entonces, para puentear a Ucrania, lo que ha hecho Rusia ha sido diseñar otro gasoducto, que se llama el South Stream, que va bajo el Mar Negro hasta las costas de Bulgaria y suministraría a Bulgaria, Hungría y Austria, en principio. Bien, pues resulta que la Unión Europea... Perdón, se me escapa Comunidad Económica Europea. La Unión Europea lo que está haciendo es darse otro tiro en el pie y hacer como que Putin se ha hecho una llave de judo, porque han prohibido, bajo presión, por supuesto, de la OTAN, de los Estados Unidos, han prohibido a Bulgaria que acepte la construcción de ese gasoducto. Bulgaria y Hungría son países que están bastante afectados por la crisis y están socialmente calentitos. Así que Bulgaria ha perdido de momento 6.000 puestos de trabajo por la anulación del suministro de gas a través del South Stream, el gasoducto. ¿Cuál ha sido la jugada de Putin? A través de Alexei Miller, que es el presidente de Gazprom, que es un hombre muy cercano a Putin y del que no se sospecha traición hacia Putin. Bien, lo que ha hecho Rusia a través de Putin y Miller ha sido como una llave de judo, aprovechar que Europa no quiere ser suministrada para tirar el gasoducto a Turquía. De manera que a Turquía, que le compra la misma cantidad de gas a Rusia que compraría Bulgaria, Hungría y Austria juntos. De manera que el gasto que han hecho los rusos de tirar el gasoducto hasta la orilla del Mar Negro, porque todavía no habían empezado a meter tubos por el mar, ya está amortizado, porque ya lo van a pasar a Turquía, también bajo el Mar Negro, pero ya tienen los estudios...
Eso, como sabe, ya fue anunciado en la entrevista reciente con Erdogan, así en Turquía. Yo lo leí entonces, pero sí, lo que no sabía es lo que estás diciendo tú ahora.
Claro, porque llevaba muchísimo tiempo.
Ni mucho menos que esté firmado, que lo que me acaba de decir.
Yo he visto que está firmado el memorándum. Previo al contrato, se firma un memorándum de entendimiento en el que se contempla pues los suministros, los gastos. Es como una carta de intenciones, un letter of intention que hacen los ingleses. La carta de intenciones está firmada y, aunque legalmente, según entiendo, usted, don Antonio, sabrá mucho más, entiendo que no es legalmente vinculante, pero bueno, una carta de intenciones entre dos estados entiendo que tiene cierta...
Pero puede, en caso de que se rompan las intenciones, no es vinculante. No es vinculante. Pero si ha producido daños a una de las partes, si luego se rompe, existen mecanismos en el derecho internacional también para pedir daño. Lo que pasa es que no hay tribunal, es que como derecho internacional no existe.
Claro.
Porque no hay tribunal. Para que existiera un derecho internacional tendría que haber una justicia internacional y una justicia que se llama legal, una ley, porque todo lo que no sea justicia legal es una utopía. No hay más justicia que aquella que un tribunal pueda aplicar. y no puede aplicar más que aquella que esté establecida en una ley, no en un contrato. Porque si hay en un contrato, como en este caso, entre dos potencias, un contrato de intenciones, como no hay ley por encima, para demostrar los daños, tenía que uno a otro reclamárselo. Y al no estar de acuerdo, los dos aceptar un arbitraje, que es el de La Haya. Eso es otra cosa. Pero eso no es un tribunal internacional. Eso es un tribunal de arbitraje. Por eso digo que es muy difícil. En cartas de intenciones, normalmente se pueden romper.
Sí, bueno, a mí laboralmente también he estado implicado en contratos de ese tipo y, claro, las cartas de intenciones realmente no sirven para nada. Lo que pasa es que se intentan evitar, ¿no? Porque luego pierdes también prestigio en el mercado. Continuando con el tema de Turquía y la jugada esta de Rusia, yo entiendo también que Ucrania, dentro de muy poquito, se dice que a principios ahora ya de 2015, va a firmar no una adhesión a la OTAN, pero sí va a ser un aliado preferente de la OTAN, lo que es básicamente pues un ingreso a la OTAN. Entonces, lo que yo creo que está haciendo Rusia es, de alguna manera, mirar hacia Turquía, ya, porque Turquía consume el mismo gas que Alemania, y no solamente de suministro de gas, también hay acuerdos bilaterales ya de colaboración. Porque
pero, ¿hacia dónde el oleoducto o el gaseoducto? De tu terminal en Turquía no podría ser, porque Turquía no puede consumir el gas.
Bueno, la capacidad de suministro del gasoducto es para suministrar las necesidades de Turquía y además para que luego Turquía también pueda hacer lo mismo de Ucrania, que es hacer de tránsito.
Claro, ¿no? Y el tránsito Turquía, ¿dónde sería? ¿Hacia Asia?
El tránsito, ahí está la clave, el tránsito sería hacia Grecia, para que poder suministrar a Bulgaria, Hungría y todo.
Claro, a través de Estambul, a través del el Bósforo, sí.
Claro, ahí tendrían, pero eso ya no lo pagaría Rusia, eso ya tendría que pagarlo.
Claro. Se libera de ese, sí.
De ese gasto. Entonces, ellos, por ejemplo, los rusos, se dice que han perdido 5 billones de dólares, pero realmente son costes de ingeniería y financieros que realmente les han servido para hacer todo el estudio y todo lógico hacia Turquía. Entonces, tiene sentido desde el punto de vista de negocios,
sí,
¿no?
Sí. Perdido. Entonces, ¿crees que eso ha sido un gran acierto económico?
Una llave de judo, aprovechando el impulso de la Unión Europea, presionada por Estados Unidos, pues Putin ha cogido la fuerza para decir, es así, pues ahora se lo doy a Turquía, y que Turquía, si quiere... Bueno, Alexei Miller lo ha dicho muy gráficamente, ha dicho, o sea, parece ser que el cliente no quiere una entrega a domicilio pagada por la empresa, pues entonces tendrá que salir a la compra. Tendrá que vestirse, ponerse el abrigo y bajar a la tienda a comprarlo, que realmente tendrán que tirar ellos las tuberías, ¿no? Para que nosotros
claro, tengamos gas.
El gas acabará en Turquía y luego pues hasta Turquía, los que lo quieran comprar tendrán que ir. Entonces, esa jugada de quedarse con Turquía, yo creo que también geopolíticamente es importante, porque Turquía es un estado muy vinculado a la OTAN, y yo creo que Rusia está haciendo también el mismo juego. A Turquía ya se sabe que no le dejan ingresar en la UE, en la Unión Europea. Pero Turquía sí está a punto de firmar el ingreso en el grupo de Shanghái, que son, como decíamos al principio, todos los pueblos túrquicos que tienen una cultura común, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, hasta Siberia. Realmente, culturalmente, tiene sentido que Turquía pertenezca económicamente a la zona rusa y asiática, más que a la europea, dado que además los europeos no les están dejando entrar.
Pero bien, como está muy bien explicado ya esto, y es una parte subordinada, no tiene la importancia de la situación internacional en la que se encuentra el gobierno ruso bajo el presidente Putin, y la situación internacional es tan tensa de verdad que llega al punto de que un pobre hombre como el presidente francés Hollande pues ni siquiera sabe defender la no entrega de los barcos, porque no ha dado una respuesta diplomática, ha sido sincero, con lo cual ha metido la pata. Podría haber mentido, como en la diplomacia, de una manera elegante, pero esto, decir que no lo entrega a los barcos porque hay una situación de tensión, y bueno, y que esa situación de tensión, ¿acaso la tensión es entre Rusia y Francia? Segundo, ¿es que esa tensión la ha producido Rusia a Francia? ¿Pero qué tiene que ver Francia? ¿Por qué se mete Francia en un problema que a él no le concierne? ¿A la Unidad Europea? ¿Pero cómo? Si esa tensión la empezó con Alemania y con Merkel. ¿Cómo la tensión? ¿Qué tensión? ¿Dónde está el origen? ¿Es que Francia tiene culpa? Ninguna. ¿Es que es un lacayo de quién? ¿De Merkel? Bueno, de Obama. Pero si Obama tampoco tiene criterio propio y personal respecto a esta tensión. Si Obama lo que ha hecho es asumir como propia la tensión creada por Merkel y por el gobierno alemán cuando se ingieren ilícitamente, desde el punto de vista político, ilícito. desde el punto de vista del derecho, no. Se intrometieron para boicotear los acuerdos comerciales que estaban haciendo Ucrania y Rusia para renovar su tratado comercial. Y se intromete el gobierno alemán para impedirlo y ofrecerle promesas a Ucrania que si no renueva le va a dar el oro y el moro. Ese es el origen. Y sin ese origen, Francia, ¿qué tiene que ver, qué culpa tiene Putin de que ha encargado unos barcos a Francia que ahí están listos para entregar y que los demora voluntariamente el gobierno francés? Claro que eso puede seguir ya, porque eso sí que hay. Los días de retraso seguro que están penados y habrá seguro cláusulas penales por los días de retraso. Pues Putin hará bien y la exigirá.
Claro, claro. Además, Putin es lo que ha dicho, que si lo que quiere Hollande es litigar, pues él va a tener que litigar y le va a salir más caro, porque está clarísimo. Exacto. Que los retrasos implican una cantidad de dinero que al final, pues Francia, además de perder 2.000 puestos de trabajo del otro barco que están construyendo, pues van a perder dinero. Y fíjese, es que 1.000 puestos de trabajo...
¿En qué astillero están? ¿En Cherburgo o en el no sabes cuál?
El Santiago del Atlantique, que creo que no son los de Cherburgo, creo que están en... Ay, se me olvidó el nombre.
Bueno, es igual. Que yo como conozco muy bien Francia y sé dónde están los astilleros, pues bien.
Sí, ahí hacen, además de buques militares, hacen también buques de crucero. Pues,
claro. Muy bien, pues venga, sigue.
Bien, bueno, por otro lado, además, aparte de que no van a suministrar, no van a construir el Nord Stream, no, que esto no es definitivo. Putin ha dicho, dice, oye, bueno, pues si al final os libráis del yugo y del vasallaje de los que os exigen que no construyáis esto, pues yo siempre estoy abierto a recomenzar las conversaciones. De hecho, además...
Hablan del gas, ¿no?
Del gas. Además, ha hablado hoy, creo, Putin con el presidente de Serbia y con Orbán, con el de Hungría, ¿no? Para tranquilizarlos, ¿no? Simplemente que, bueno, sí que hay problemas actuales de cooperación.
Pero ya llegó el frío, a Ucrania ya estaba en bajo cero.
Sí, bueno, eso, Polonia, Ucrania, ya estamos en bajo cero, pero no es invierno todavía.
No, o sea, todavía no.
El frío, aquí lo que llamamos frío es bajar de 8 bajo cero para abajo. Entonces estamos ahora en menos 1, menos 2, por la noche bajamos a menos 6. Pero no es frío. Hombre, es frío para la gente que no tiene casa. Ya de momento en Polonia ya hay muertos, ¿no? Por el frío, como todos los años. Pero vamos, me refiero, ahora mismo en Kiev, el agua caliente es un sueño. O sea, no hay agua caliente. Ya es tremendo. O sea, los problemas que está pasando en Ucrania ahora mismo, no he hablado de eso, pero también son humanitarios. O sea, realmente el estrés al que están sometiendo el régimen de Kiev a la población de Ucrania, pues nunca ha visto. O sea, les traían la libertad y les tienen sin agua caliente, sin gas. Han tenido que comprar ahora los ucranianos un poquito de gas porque necesitaban, pero vamos, eso es tremendo, ¿eh? Y lo de, bueno, también los que no están nada contentos, a ver cómo le explica ahora los presidentes de Hungría, de Bulgaria, a los 6.000 puestos de trabajo potenciales que habían prometido, que no se van a realizar porque la Unión Europea, que es tan buena con nosotros, no nos deja tirar el tubo de los rusos.
O sea, yo desde luego, hasta ahora te escucho y te seguiré escuchando, como sabes, siempre con el respeto que tengo por tu visión y tu estudio y tu seriedad. Pero yo creo, si hasta ahora siempre has confirmado mis hipótesis. La hipótesis es que yo creo que el enfoque de un estudio de balance de conveniencia le conviene más a Putin sufrir las consecuencias de las sanciones y seguir resistiendo con Crimea, con tal, aguantando, o es un cálculo de decir, hombre, Putin está en una situación malísima porque el petróleo, ahí vamos al tema, el precio, el descenso es tan grande que lo está hundiendo. Y ahora ya ha hundido la economía rusa porque el precio del petróleo le hace perder una barbaridad de los recursos disponibles para hacer frente a la administración normal del Estado. Pues esto es lo que se está esgrimiendo como argumento para debilitar la postura de Putin, que tiene que negociar. Y yo recuerdo, cada vez, es primero, desconocen quién es el pueblo ruso, la capacidad de resistencia que tiene el ruso.
Claro, claro.
Que lo demostró con la invasión de Napoleón, con la invasión de Hitler, con ahora la situación. Es que están, siempre confunden y ponen en los demás los cálculos de intereses propios. Y no es así.
No es así.
Así no es, porque hay un amor propio, un orgullo ruso que está en la literatura, está todo y está en ese pueblo, lo tiene,
¿Y está por encima de las ideologías, además, don Antonio.
No siempre, pero que está, y eso se desprecia. Y yo creo de verdad que Putin no va a ceder, pero no porque el petróleo hoy valga tan poco que lo está arruinando, ni por las sanciones, que es las dos cosas que se dicen, ni por las sanciones que le pone Obama. Porque si es verdad que la antipatía mayor, o actualmente, o el enfrentamiento momentáneo, es más fuerte de Obama contra, no, perdón, de Putin y Obama, sin embargo, la causa del conflicto, el encono, de verdad, el veneno que está enturbiando y torpedeando todas las relaciones, no viene de Obama, ni tampoco viene de Putin. Eso lo ha ocasionado la oligarquía alemana, que quiere apoderarse y controlar la fertilidad de las tierras negras de Ucrania. Y eso, apoyado por la señora Merkel, es la que metió en el Madian a la extrema derecha fascista, que asesinó 80 personas impunemente desde las azoteas. Y esos mismos que promovieron ese asunto, financiado por la Fundación Adenauer, por Alemania, apoyados por Alemania, esos mismos, tres ministros de ese Madian echaron al anterior, y corrupto, bien echado, porque era un corrupto gobernante, Yarmolenko, pero los que están luego, los que han impuesto la ley mundial de moralidad, son la extrema derecha, que mató a 80 personas inocentes fusilándolo desde la azotea. Esos han impuesto que Putin es culpable de todo lo que está pasando hoy, de la tensión. Y no, señor, no es verdad. Putin lo que ha hecho es defenderse. Y es verdad que ha cometido errores, entre otros, para mí, los errores. Si yo no defiendo a Putin, siempre lo digo, defiendo la verdad. Y la verdad de este conflicto, es la culpa la tiene el gobierno alemán y Obama, porque no conoce la política europea como nunca la han conocido los gobiernos de Estados Unidos. Y Obama, a quien admiro muchísimo por su moralidad y por su conducción de la política interior, que solo se enfrenta en la separación de poderes, se enfrenta a las dos cámaras, la de representantes y el Senado, y tiene que legislar por decreto, y los miro, en cambio, en política internacional relativa a Europa, es un cateto, que no sabe lo que hace, no conoce, y este Putin es víctima de las maniobras de Merkel. Y eso es lo que quiero decirte, porque estoy convencido que Putin no va a ceder porque le amenacen, ni va a ceder por un cálculo, y si no, pues me interesa más, pues mira, lo que tú acabas de contar, de la entrega del barco, que no lo hace, pues mira, Putin dice, pues muy bien, pagará, le obligará a que paguen la penalización, las cláusulas penales que haya por día de retraso.
Ya he dicho, no solamente día de retraso, es que había hecho un prepago, o sea, tiene que devolver el dinero.
Pues figúrate.
Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Putin y Rusia, yo tampoco soy defensor de Putin en absoluto, aunque luego he leído en comentarios que dicen los lectores o algunos oyentes que parece que soy propagandista de Putin, pero no es así. A mí me pasa igual que con usted. O sea, si la verdad es que Putin...
tenemos que defender la verdad, sea quien favorezca. Si favorece a Putin, mejor para Putin. Que favorece a Obama, mejor para Obama. Pero nadie nos puede apartar, ni a ti, ni a mí, ni a los amigos, ni a los que siguen este programa, de la verdad. Podemos equivocarnos, claro que podemos. Sin darnos cuenta, podemos creer que estamos en la verdad y no. Pero en este caso estoy seguro, porque la memoria que tengo, conservo todos los antecedentes y sé cómo y cuándo empezó el conflicto.
Sí, señor. Y además, dice usted que Rusia aguanta, Rusia estaba en la ruina hace 15 años. Y Putin ha puesto a Rusia otra vez...
Sin duda.
Aunque bajen un poquito su poder adquisitivo las personas, además los rusos es un pueblo muy solidario.
Me alegro muchísimo de que me apoyes en mi interpretación. Porque sé que eres competente y que los estudias y los preparas.
Sí, señor. Pues yo le agradezco que me deje expresarlos.
Muy bien, José María. Pues llevamos ya una hora. Si te parece...
No, que sí. Puedes concluir.
Puedes concluir cuando quieras.
Yo creo, la conclusión es que una vez más la Unión Europea se ha pegado otro tiro en el pie, se perjudica a ella sola. Rusia sigue en su plan de despegarse de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y con la Unión Europea, para mirar hacia China, ahora hacia Turquía y los pueblos turquíos, y tener una independencia energética y económica, pero porque los otros no quieren colaborar, no porque Rusia se quiera cerrar en banda, sino porque... Si no quieren hacer negocios con Rusia, pues no querrán, los perderán. Esa es la conclusión.
Muy bien, pues cuídate la garganta, José María. Un abrazo. Nos vemos otro día. Gracias. Y gracias, don Antonio, y muchas gracias a los oyentes. Y aquí acabamos el programa. Hasta el próximo día.